Descarga Cultura. Punto UNAM.
William Shakespeare. 1564-1616. William Shakespeare fue un poeta y dramaturgo inglés nacido en 1564 en Stratford-upon-Avon, en el condado de Warwick, que para entonces no sobrepasaba los 2 millares de habitantes. El día exacto de su nacimiento se desconoce, pero se sabe que fue bautizado el 26 de abril, 2 o 3 días después de su llegada al mundo, como era la costumbre en aquel tiempo. Por tanto, muchos estudiosos deciden fijar su nacimiento el 23 de abril. Fue el tercero de 5 hijos del matrimonio formado por Mary Arden, una dama perteneciente a una bien avenida familia practicante de la fe católica, y John Shakespeare, un próspero comerciante de lana que también hizo vida pública como concejal, tesorero y alcalde. Contrario, pues, a los orígenes humildes a los que suele asociarse a William Shakespeare, nació en una familia para entonces acomodada y holgada económicamente. Así, logró asistir a la Grammar School of Stratford y aprender los rudimentos del griego y el latín. No obstante, debido a un giro de la fortuna, su permanencia en la escuela no fue larga. Cuando William tenía 13 años, su padre perdió su fortuna y la familia se arruinó. El joven se vio obligado a salir al mundo práctico y consiguió trabajo en una carnicería, donde llegó a conocer muy bien el oficio. Se dice que cuando sacrificaba a los animales, pronunciaba solemnes discursos fúnebres. Como todo adolescente de carácter impetuoso y arrojado, era común verlo por las inmediaciones del río Avon, haciendo versos, estudiando la naturaleza o compitiendo con los bebedores más empedernidos del lugar, para luego descansar a la sombra de las arboledas de Arden. Joven aún, contrajo nupcias a los 18 años con Anne Hathaway, una mujer 9 años mayor que él. Se dice que 5 meses después de la boda, la recién desposada dio a luz a su primera hija, Susan, por lo que se especula que el motivo de su matrimonio, más que por amor, fue el avanzado embarazo de su esposa. Luego de tener a su primogénita, William fue padre de gemelos, Judith y Hamnet. A pesar de haber hecho ya una familia, seguiría otros caminos, trazados por su afición a la escritura, a las representaciones que las compañías de cómicos llevaban a cabo en su pueblo natal y todo lo que tenía que ver con la vida del teatro. En 1586, William Shakespeare abandonó su hogar. Existen 2 versiones acerca de la partida del poeta. Una cuenta que fue sorprendido robando o cazando furtivamente en la propiedad del noble Sir Thomas Lucy, cerca de Stratford. Por tal motivo, el caballero decidió fincar responsabilidades en contra de William, inconsciente joven. A modo de venganza, Shakespeare escribió una sátira para burlarse de este noble. Lo que obtuvo fue que se redoblaran los esfuerzos en su búsqueda y castigo, por lo que obligó a William a marcharse a Londres. La otra versión cuenta que su partida fue también por una persecución, la de su propia vocación. Al parecer, partió siguiendo a un grupo de actores itinerantes luego de su paso por Stratford, dejando todo atrás, incluida su familia. Una vez abandonado su pueblo natal, hay un periodo en la vida de William Shakespeare que permanece oscuro, que queda en suspenso, que no hay nada claro respecto a su existencia, sino hasta que reaparece en 1593, ya como un afamado escritor, cuya popularidad es por demás conocida en la ciudad de Londres. Pese a la lobreguez de este periodo, se especula que esos años William los pasó desempeñando diversos oficios, entre los que se encuentran los de maestro rural, soldado de fortuna, tutor de familia noble e incluso guardián de caballos afuera de los teatros, entre otros para por fin internarse en el teatro. Primero como ayudante de apuntador, comparsa y actor, para finalmente, luego de estos avatares, alcanzar gran prestigio como dramaturgo. A William Shakespeare le tocó padecer la prohibición de los teatros por ser considerados inmorales y promotores de vicios y máculas morales. Por ese motivo, los teatros fueron trasladados a la otra ribera del río Támesis, lejos de la jurisdicción de la ciudad y alguaciles perseguidores. Los teatros londinenses de esa época eran muy similares a los corrales. Así se llamaba a los teatros donde alcanzaron gloria los grandes dramaturgos del siglo de oro español. El público tenía que cooperar y completar las convenciones que señalaba la escenografía. Por ejemplo, dos espadas cruzadas señalaban una batalla. Un actor al fondo, inmóvil y empolvado, figuraba un muro. Otro con una linterna era la luna, etc. De igual forma, se improvisaba el vestuario y el maquillaje con los elementos que se tenían a la mano. Tizne de diversos orígenes, polvos de distintas procedencias y colores, entre otros elementos. En ese entonces estaba prohibida la presencia de las mujeres en escena, por lo que personajes femeninos, tan famosos como Ofelia o Julieta, eran interpretados por actores jóvenes e imberbes, a los que todavía no les había cambiado la voz. Debido a estas carencias, el público de aquella época era más activo, pues estaba obligado a usar la imaginación y a conocer e interpretar las convenciones que eran usadas en ese tiempo. Por tanto, así como participaba completando aquello que le faltaba a la representación, también era mucho más exigente y expresivo a la hora de mostrar su rechazo a las obras que no cumplían con sus expectativas. No por nada, en los corrales españoles a este público se le conocía como la bestia. Tanto los actores como los escritores salían a lidiar con ella, a domarla o a perecer bajo sus bravos bramidos. 1589 es el año en que da inicio la escritura de las obras de William Shakespeare. Como la mayoría de los poetas y dramaturgos de entonces, escribía en hojas sueltas, que eran las que los actores conocían y a las que se enfrentaban con el fin de memorizarlas para las representaciones. Debido a ello, al uso rudo y práctico que estos papeles tenían, es que no se conservan los originales de las obras del dramaturgo ni registro alguno de su letra y caligrafía, salvo un par de firmas en sendos documentos. Si una obra fracasaba, no volvía a exhibirse. Por el contrario, si resultaba exitosa, volvía a montarse a lapsos regulares. Las de William Shakespeare eran exitosas, por lo que desde que comenzó a escribir tuvo que hacerlo a un ritmo vertiginoso. En promedio, escribía 2 obras por año. Entre 1589 y 1592, en su primera etapa y siguiendo la línea de los dramas isabelinos con obras históricas, William Shakespeare escribió las 3 primeras partes de Enrique VI y Ricardo III. Luego, tras la peste que azotó Londres y que mantendría cerrados los teatros hasta 1594, Shakespeare regresó a Stratford para ejercitarse en el poema lírico. En 1593 dio a conocer Venus y Adonis, y el año siguiente, La violación de Lucrecia. Ambos poemas de largo aliento, dedicados a su protector, Henry Wriothesley, conde de Southampton. Para esta época, según se puede constatar en fuentes documentales, ya era miembro de la compañía teatral más importante, la Chamberlain's Company of Players. Y había escrito varias obras más, como La fierecilla domada, Los dos hidalgos de Verona y Trabajos de amor perdidos. Aunque William Shakespeare ha pasado la historia como el más grande dramaturgo de todos los tiempos, comenzó sus andanzas teatrales como actor y siguió desempeñándose en ese oficio hasta 1603. Y aunque dio vida a personajes principales, la experiencia le sirvió para conocer el teatro a fondo y aprovechar esos recursos a la hora de escribir, pues se dice construía sus personajes y sus tramas pensando en actores concretos y montajes definidos. Conforme crecía la fama del Bardo de Avon, apodo con el que se le conoce a William Shakespeare, también lo hacía su fortuna económica, fue un accionista del teatro en el que se desempeñaba su compañía y así logró ayudar económicamente a su padre, hasta el punto de comprarle un título nobiliario, cuyo escudo de armas puede verse hasta el día de hoy adornando la tumba de Shakespeare en la iglesia de Stratford. A partir del año 1598, comienza el éxito más contundente del dramaturgo. La compañía que le dio acogida, la Chamberlain's Company of Players, se instala en el Teatro Globe. Los siguientes 5 años escribirá comedias como Mucho ruido y pocas nueces, Como gustéis, Las alegres comadres de Windsor, Noche de reyes, Bien está lo que bien acaba, Julio César, Troilo y Crésida, y su obra más famosa y perdurable, Hamlet. Tras la muerte de Isabel I, Jacobo I, rey de Escocia desde 1567, se convierte también en monarca de Inglaterra. Entonces, la compañía Chamberlain cambia de nombre y protector. Ahora se llama King's Men, en alusión al nuevo gobernante. A pesar de ello, el teatro sigue siendo público, haciendo representaciones para todo el mundo, incluso para la corte. Debido al éxito por el que atravesaba, el grupo teatral decidió levantar una pequeña sala cubierta, Blackfriars, la cual recibía un público más selecto. La compañía para entonces operaba como una sociedad anónima y Shakespeare fue uno de sus accionistas más importantes. Debido al buen manejo de los inmuebles, su estatus financiero se elevó aún más. Pudo hacerse de varias propiedades en Londres y en Stratford, realizó inversiones de distinto cariz, como el agrícola, y también compró una participación en los diezmos de la parroquia de su pueblo natal, por lo que pudo lograr más tarde, y no gracias a sus méritos literarios, que sus restos descansaran en el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad. En 1613, en la cumbre de su vida de dramaturgo y en el momento de mayores lauros, Shakespeare decide retirarse con la última puesta en escena, La Tempestad. Enfermo y cansado, abandona la agitada vida de los tablones. Prefiere dedicar sus postreras fuerzas a cuidar de su jardín en New Place, su residencia en Stratford, aunque no abandona del todo la vida activa. Aún sigue llevando vida social como un respetado ciudadano, administrando sus bienes y compartiendo con familiares y vecinos. Pese a las diversas teorías que niegan la existencia física de Shakespeare, o por lo menos que dudan de que un plebeyo haya sido capaz de llevar a cabo tal prodigio literario, atribuyendo la autoría de las piezas dramáticas a genios contemporáneos como Christopher Marlowe o Francis Bacon, lo único innegable es que el estrecho vínculo que mantenía ese espíritu agraciado con el teatro no pudo romperse ni con la muerte, pues aún después de acaecida, sus obras seguían representándose y su nombre continuaba resonando en los escenarios. Luego de que aparentemente enfermó, y no de un banquete como afirman algunos, William Shakespeare fallece el 23 de abril de 1616, a la edad de 52 años. El dramaturgo solía decir que la fama era como un círculo en el agua que se expandía y se alargaba sin cesar, hasta disiparse en la nada. Lo cierto es que su fama continúa y su obra sigue vigente, como si hubiera sido escrita hoy en día y para el día de hoy. Ben Jonson decía que William Shakespeare no era de una época, sino para todos los tiempos. La actualidad y permanencia de sus obras pareciera darle la razón.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.